Feliz 60 aniversario a nuestros compañeros de COPE, Albacete, qué tierra, la de mi Mari José, la de la Tascaburra, los Miguelitos, la ensalada manchega, qué rico sois en la mesa, pero más ricos os hace vuestro carácter hospitalario y generoso. Sabéis que yo he pasado mi tiempo de formación de fuerzas especiales en la Renfe de Albacete. Feliz andadura. Sigamos defendiendo juntos que la radio no es solo contar la vida de la gente, sino sobre todo escuchar la vida de los demás. Un fuerte abrazo.
En estos últimos 60 años, la radio ha cambiado sus micrófonos, sus auriculares, los estudios. Ahora basta con tocar dos veces los botones del ratón del ordenador y ya tienes un torrente de noticias. La prisa de la sociedad se ha contagiado a todo y los medios tenemos que contar muchas historias sin profundizar demasiado y más aún en los medios locales. Por ende, los periodistas, comunicadores, radiofonistas hace 60 años, los contadores de esas historias sabemos desde enchufar un cable a manejar una mesa de mezclas. No sabemos mucho, pero sabemos enchufar. Sabemos más de más cosas, pero se ha perdido eso de centrarse en un solo tema, en una sola historia, hablar con los protagonistas en profundidad, desarrollarlo como si fuera una novela y ponerle a unas frases bien adjetivadas y con buenas metáforas. Aunque la esencia de la radio sigue siendo la misma, en estas 6 décadas de historia que hoy volvemos a conmemorar en COPE Albacete, ya no es fácil escuchar momentos como el que hemos rescatado gracias a la fonoteca de nuestro buen amigo y compañero Juan Ángel Fernández. Te voy a situar. Es 27 de abril de 1995, Magazine La Mañana, conducido por Ana Gómez. Junto a ella se sienta José Antonio Tendero, que aquel jueves cumplía 78 años. Jubilado de la docencia, pero no de la radio, José Antonio nos obsequiaba día tras día con sus vivencias. Años atrás, y desde la inauguración en 1961, Tendero formaba parte del equipo que inauguró los primeros estudios, había hecho informativos, pero sobre todo, crítica de cine y teatro. A él, a José Antonio Tendero, en aquel cumpleaños, le dedicaba esta felicitación el entonces director de COPE Albacete, Francisco de Aguilar. Ahora entenderás aquello de que los periodistas de ahora sabemos muchas cosas, pero difícilmente alcanzamos el nivel literario y fonético de Paco Aguilar.
Le conocí hace 32 años. Traje oscuro, mil rayas cruzado, camisa almidonada, corbata elegantemente severa, zapatos de punta aguda hechos a mano. Tiraba elegantemente a blanco con una carabina de aire comprimido en la redacción de la vieja Primera Radio Popular. Es José Antonio Tendero, me dijeron, el crítico de cine y de teatro, el que hace el cineforum con los universitarios, mientras él bajaba el arma con gesto de Fred Astaire y recogía su inseparable sombrero mirando satisfecho de su puntería la concurrencia. 32 años después, acaba de darme una tajada corruscosa y un trozo de pan de pueblo. ¿En qué ha variado Tendero? En nada. Hizo en los 60 un pacto con el diablo cuando su grave enfermedad y urgente operación in itinere. Y desde entonces va a más. Está mejor. Lo quiere más la vida. Y yo. Con Tendero he compartido locutorio de informativos más de 20 años. Con Tendero me he tomado tropecientas mil cañas a lo largo de los últimos 30. Con Tendero he hablado de lo divino, de lo humano, de lo espiritual, hasta de lo escatológico. Soy la única persona que le ha sacado a cenar fuera de casa durante años. He aprendido lo que he podido asimilar de esa cultura inmensa que oculta como si fuera digna de vergüenza. Le he visto bailar claqué, me ha contado la verdadera historia de la turronera de la feria. Sé cómo rompe los platos llenos de sopa si el guión lo requiere. Quizás usted no lo sepa, pero cualquier día puede cruzarse por la calle con un hombre tremendamente arreglado, infinitamente respetuoso, educado por demás casi a la antigua. Se tocará el ala del sombrero al saludarle. Sepa que ese sombrero oculta una de las cabezas que más admiro y quiero en esta profesión de mis pecados, aunque nunca se lo haya dicho, a Tendero, a José Antonio Tendero.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de COPE, saludos de Miguel Yeste, en una mañana fantástica, porque está lloviendo, el campo lo agradece, y porque estamos celebrando el aniversario de COPE, el aniversario de Radio Popular. Desde 1961, ya hicimos un magno programa hace un mes, en el mismo día del aniversario, y ahora cada vez que se acerque ese 24 de cada mes, estaremos contigo en un espacio como el de hoy, que es fantástico, una confluencia de caminos hoy en el Centro Comercial Calle Ancha. Hablando de radio, hablando con gente que le gusta la radio, escuchando esas voces mágicas que nos trajo la radio y sus 60 años aquí en COPE, y recibiendo a gente que apreciamos y mucho, como Francisco Javier Martínez Ortuño. Desde el 1 de marzo ya no es el director general de la Fundación Global Caja. Hola Paco, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días.
Estamos ahí en el límite.
Sí, sí.
Bueno, habían sido muchas las amenazas de me voy, entre comillas lo digo, hasta que al final llegó el día.
Sí, la verdad es que hace ya casi 5 años que tenía que haber sido, pero bueno, tanto el patronato de la fundación como la dirección general de Global Caja estimaban conveniente que yo siguiera, porque bueno, la labor que estábamos haciendo era de su entera satisfacción y yo me encontraba perfectamente bien, con lo cual no ha habido ningún problema en continuar en una situación distinta, porque se llama jubilación activa, en el sentido de que trabajaba media jornada y media pensión la pagaba la seguridad social, ¿no? Pero bueno, lo de la media jornada es lo único que no... También cobraba medio salario, lo de la media jornada era lo único que no se cubría. Pero ya a esta situación había que ponerle un límite. Ya lo teníamos previsto que fuese el verano pasado, pero que también hubo que prorrogar por el tema de la pandemia, ¿no? Era un año atípico, el año 2020 era un año difícil, con muchos proyectos aprobados que había que no se han podido celebrar, porque todo a todos nos sorprendió de una forma tan drástica este bicho, el coronavirus, y pensamos también de mutuo acuerdo el presidente de la fundación y el director general de Global Caja que era necesario volver a aplazar mi salida, mi jubilación, para poder cerrar el año 20, ¿no? Y así lo hicimos, y ya fijamos una nueva fecha que fue el 28 de febrero, con lo cual ya había cerrado contablemente y económicamente el año 20 y se produjo mi salida. Y esa es la historia de esas sucesivas prórrogas.
¿Y te ha dado tiempo ahora, en mes y medio, a aprender a vivir en esta nueva situación?
No del todo. Sé que se necesita un tiempo de adaptación. Por un lado, es decir, sigo formando parte del Colegio de Economistas de Albacete, de su Junta de Gobierno, sigo teniendo una finca agrícola familiar que gestiono en el término municipal de Molinicos, y sigo siendo miembro de la Junta de Administradores del Club de Golf, con lo cual tengo ciertos cometidos. Pero sí que es cierto que a veces me sorprendo a mí mismo cuando tengo 3 horas por delante y no tengo nada que hacer. Y esto es, a veces es duro. Es duro porque siempre he tenido una situación en la que tenía trabajo atrasado. Ahora no tengo trabajo atrasado y tengo muchos espacios de tiempo libre.
Pues a bajar el hándicap.
Pues en eso vamos a empezar, por ahí vamos a empezar, a tratar de bajar el hándicap. Lo que pasa es que con la edad que uno tiene, las posibilidades de bajar el hándicap cada vez son más difíciles, porque la flexibilidad ya la he perdido y lo único que trato es de pasar un buen rato con ayer estuvimos jugando 4 amigos y pasamos una mañana espléndida, relajada y tranquila, que terminamos con unas cañas en la terraza del club de golf y muy agradable.
El hoyo 19,
lógicamente. Efectivamente, el hoyo 19. El hoyo 19.
Como esto es un tiempo especial el que abrimos cada mes con motivo de este aniversario de COPE, la pregunta común a todos los invitados es, Paco Martínez Ortuño ha tenido relación con los medios de comunicación, no en vano estuvo llevando las riendas del periódico, el diario La Tribuna, durante no sé cuántos años, pero eso es una cosa, la relación con el mundo y con la radio. No sé si has sido ahora más cercana, teniendo la responsabilidad de la Fundación, o tienes una experiencia personal también con la radio.
Vamos a ver, efectivamente, han sido 25 años al frente de la gestión de la Tribuna de Albacete, la gestión económica, y 10 más como presidente del Consejo de Administración, aunque no con funciones ejecutivas. Pero mi relación con la radio, en realidad con casi todos los medios de comunicación, pero con la radio, que es de lo que se trata, hay una relación estrecha desde mucho antes de mi llegada a la Tribuna de Albacete. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando, en aquella época, estamos hablando de los años 70, que es que ya ha llovido desde entonces. La costumbre que yo tenía era la de estudiar fundamentalmente por las noches, como muchos otros estudiantes que supongo seguirán haciendo, ¿no? Entonces, el compañero habitual de esas noches de estudio hasta en muchas ocasiones ver amanecer era la radio. No había otra alternativa. La televisión se cerraba a las 12 o la 1 de la madrugada. Y no era cuestión, no podías estar estudiando y al mismo tiempo viendo la televisión. No había otros medios de comunicación, era la radio. La radio ha sido el eterno acompañante de esas largas noches de estudio durante muchísimos años. De la época universitaria. Ese es uno de los principales, primeros recuerdos que tengo de la radio.
También ahora, Paco, vas a tener más tiempo para llenar los tiempos que la obligación laboral no te ha permitido llenar. Me refiero a los tiempos de cultura, de educación. Eres una persona bastante activa en ese sentido, me consta, implicada en ilustrarte, Y me viene al hilo una reflexión que hacías en la revista Dialuex, que te pedía una colaboración, como era mi caso también, en un número anterior, y hacías una reflexión sobre la cultura y la educación. Y decías, siempre hemos dicho que un pueblo oculto es un pueblo libre, hay multitud de citas sobre este tema, me citabas a mí, la última se la he leído a Miguel Yeste, la cita era de Miguel de Unamuno, hagan un pueblo oculto y lo harán libre. Es algo que a los que peinamos canas sabemos por propia experiencia, pues parte de nuestra vida transcurrió en un mundo sin libertades políticas. Pues bien, parece que nuestros sucesivos gobiernos se empeñan en que esto vuelva a ser así. Con una cultura olvidada y con una educación por los suelos, cada vez seremos menos libres. Y esto te genera una sensación, decías en la revista, de desasosiego. ¿Tan mal lo ves?
Es una percepción personal, solamente, por supuesto, perfectamente, como todas las opiniones particulares son perfectamente discutibles, pero es una sensación personal que además comparte mucha gente de mi generación. Lo que siempre hemos conocido como cultura general, que es una serie de conocimientos que son básicos, esos han desaparecido en la mayoría de la gente joven que ahora estudia. Y eso no es otra cosa, sino es por culpa de las sucesivas leyes de educación, que ya no priman el esfuerzo, que priman el que se puedan pasar de curso tranquilamente, sea cual sea el nivel que tengan los alumnos. Esto es mi opinión, evidentemente, y perfectamente criticable, pero esto cuando se hace año tras año tras año, legislatura tras legislatura, ley tras ley, la consecuencia es que hay que esperar hasta más adelante, es decir, a que la vida te curta, a que la vida te haga enseñar, te haga aprender, perdón, para tener esos conocimientos. Pero en líneas generales, esa cultura, esa formación, mejor dicho, esa educación, yo creo que es bastante inferior a la que teníamos en la época en la que yo era estudiante. Esto, a veces tengo la sensación de que no es una casualidad, hay una cierta premeditación con el objetivo de, efectivamente, de que seamos menos libres. Cuanto menos libres seamos, cuanto menos formados estemos, cuanto más subvencionados estemos, cuanto más dependamos de las administraciones, mejor para los administradores, claro, mejor para los políticos, para las clases políticas, porque pueden manipular a una sociedad. Pero yo creo que eso hay que romperlo por la vía de la cultura y de la formación, y de la educación, fundamentalmente. Pero en la cultura hay otra cosa que es distinta. La cultura, hay dos tipos de cultura. Cuando se le deja a un programador cultural libertad de programación, sin ninguna injerencia de directrices políticas, la formación que se da, por ejemplo, en nuestra ciudad, es de calidad. Estoy pensando ahora mismo, y lo tengo que decir porque así lo pienso, en Ricardo Beléndez, ¿no?, el director del Cultural Albacete. Un consorcio formado por la Diputación, por el Ayuntamiento, por la Junta de Comunidades, al que le dejan programar la cultura. Esa sí que es una programación de calidad. Pero cuando la cultura es dirigida, cuando la cultura es impuesta, va destinada a un grupo determinado y concreto y reducido de personas, y eso no es generar cultura en general, ¿no?
Por eso, en el artículo que te daba pie a ti a citarme, en este caso, yo decía que, bueno, pues ante eso, lo único que nos cabe es autoilustrarnos. Pero, claro, esto no lo hace todo el mundo.
No lo puede hacer todo el mundo, sobre todo porque la sociedad vive ahora con unas prisas tremendas y apenas tenemos, los jóvenes apenas tienen tiempo libre porque tienen otros alicientes. La gente joven prefiere salir de marcha, de copas, de fiesta, de tal, y dedicarse a la cultura, pues a formarse individualmente, no lo hace, ¿no? Pero bueno, es una buena parte de la sociedad. Hay excepciones, como en todo lugar, y supongo que hay gente muy bien formada. Pero en líneas generales, y yo hablo con profesores de institutos y con profesores de universidad que lamentan el bajo nivel que tienen los chavales en cultura y en formación.
Francisco Javier Martínez Ortuño, ha llegado en plenitud. Adelante.
Es que no quiero que se me olvide, porque hemos pasado muy deprisa sobre las otras actividades que tengo. Y ya que habéis tenido la gentileza de invitarme a esta charla, os voy a anticipar una noticia. Voy a anticipar a los ciudadanos de Albacete y a los oyentes de la COPE una noticia. La próxima semana, organizado por el Colegio de Economistas de Albacete, estará en Albacete el ministro Escrivá, que, como sabes, es paisano. Vale. Va a pronunciar para el Colegio de Economistas una conferencia fundamentalmente sobre el tema de pensiones, que es un tema que a mí ya no, porque yo ya la estoy cobrando, pero a los que están a punto de cobrar las pensiones les puede interesar mucho. Con lo cual, yo hago un llamamiento a que se conecten a través de la web del Colegio de Economistas, donde ya se indicará la forma de conectarse para escuchar esta interesante conferencia que el ministro Escrivá va a pronunciar en Albacete la próxima semana.
Pues ahí está, la información, la última hora.
La última hora, así es.
Paco, muchísimas gracias, y con las actividades que todavía te quedan, creo que el reloj te van a faltar horas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la invitación.
Vamos a continuar con invitados, pero quiero que escuches, mira, cosas que se nos quedaron pendientes en el aniversario de hace un mes, pero que siguen vigentes. Por ejemplo, a veces cometemos fallos en antena, son los llamados gazapos. Hemos escuchado a Paco Aguilar. Nuestro queridísimo Javi Sánchez tuvo problemas de dicción a la hora de mencionar a Paco.
Ahora llamado también Memorial Francisco de Aguilar. Está el recuerdo, indudablemente, de Francisco de Aguilar, pero creemos que también, pues, ha de estar al menos un pequeño fragmento de su voz. Otro de esos dones que tenía Paco de Aguilar. Paco de Aguilar. Paco de Aguilar.
Bueno, eso ya estaba repetido por la edición, pero era así. Mari Carmen Manítez también se hace algún lío de vez en cuando.
En la tarde de COPE continúan nuestros compañeros Lorenzo Casán y Vicente del Rey en el albero. Muy buenas tardes.
Yo no soy esa. Ya te he dicho que estamos en el centro comercial Calle Ancha. Ya habíamos estado en el centro comercial Val General. Y en representación de esos centros comerciales, hoy repito en el Calle Ancha, con nosotros de nuevo Belén García Rabadán. Hola Belén, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Ya me he aprendido tu nombre entero.
Ya, menos mal, después de tantos años que nos conocemos.
Bueno, es que Belén ya es un nombre chulo como para solo quedarte con sí. Lo de Belén.
Sí, sí.
Oye, he visto esta misma semana en el estudio de Godofredo Jiménez, que está allí enfrente del gran Godofredo Jiménez, pintor, las obras del Centro Comercial Calle Ancha. ¿Cómo se desarrolló esto? ¡Qué barbaridad!
Uf, pues esto fue una obra bastante complicada.
Porque era recuperar casi una manzana entera, ¿eh?
Es que esto donde estamos ahora mismo era un jardín.
Correcto, con unos árboles enormes.
Los únicos edificios que habían eran las viviendas que hay, que salen a Teos y Fonte Gallego, y las viviendas que hay que dan a Marqués de Villores. Todo esto era un jardín impresionante, con una fuente muy bonita, con unos árboles que de hecho vinieron a recogerlos para plantarlo. Todos los vecinos de alrededor estaban encantados con ese jardín, pero bueno, después se convirtió en una galería comercial como es esta ahora.
Una galería muy, muy viva, una galería que vino a incorporarse a su hermana, Val General, ¿verdad? Sí. A complementarla de alguna manera.
Efectivamente,
también.
A complementarla. Son quizás dos estructuras diferentes, porque claro, la diferencia de edad de cuando se hizo una a cuando se hizo la otra han pasado muchos años y claro, son diferentes.
¿Cuántos años tiene Calle Ancha? Que no me acuerdo.
Calle Ancha se inauguró en octubre del 2005. Tiene 16 años, va a ser.
Madre mía, si te iba a decir yo que sí, hemos llegado ya a los 10 años.
Sí, hemos llegado a los 10 años y los hemos pasado ya.
También tres entradas y algo muy importante para la ciudad incluso, que es el parking.
Efectivamente, el parking para el centro y para las galerías comerciales, tanto como para esta, como para Val General, como para el comercio de todo alrededor, creo que es muy importante. Y de hecho, desde que se peatonalizó todo el centro, el parking ha cogido, notamos que ha cogido más auge.
Es que es el parking más céntrico que existe.
Sí, sí,
yo creo,
está,
¿no?
Muy céntrico. Lo que pasa es que quizá cuesta un poco que estas cosas funcionen, porque en Albacete no se tiene quizá la idea de aparcar en los parkings, porque la gente siempre está buscando el hueco donde poder aparcar. Pero bueno, poco a poco vamos consiguiendo que el parking le dé vida a todo el centro.
Bueno, yo he dicho tres entradas, pero en realidad damos a las cuatro calles y tenemos en cuenta que por Punto Roma o por Erso se puede salir también
efectivamente.
A Tinte y a Dionisio Guardiola, ¿eh? Tremendo.
Efectivamente, desde Erso puedes acceder a la calle y desde Punto Roma accedes desde la calle a la galería y de la galería a la calle.
La luminosidad, quisisteis que fuera también eje principal, que pareciera que estabas en la calle, pero cobijado, ¿no?
La primera idea que se tuvo, que se tenía, era cristal, o sea, escaparates desde el techo hasta el suelo, que den mucha luz, las cúpulas, que fíjate qué cúpulas hay, que esto da muchísima luz y muchísima alegría, y lo principal era eso, estructuras con mucho cristal y mucha luz.
Y ahora mismo prácticamente todos los locales ocupados y con la alegría de vender y de ver gente, porque fíjate lo que es el tiempo
ahora
que hemos pasado.
Ahora mismo, afortunadamente, aquí en la Galería Centro Comercial Calle Ancha estamos al 100% de ocupación. Teníamos un local libre, pero lo hemos alquilado hace un par de meses y estamos al 100%.
Y un gesto que voy a decir yo, que cuando tenéis alguno libre y hoy surge, por ejemplo, Manos Unidas, allí que se lo cedéis. Y en este caso están en el Val General.
Sí.
Con ese mercadillo, ese rastrillo del
sí,
Día de la Madre.
Llevamos ya muchos años que cuando hemos tenido locales libres, de hecho en el local este de Basi García, que es zapatería, pues hayan estado Manos Unidas ha estado en Val General y siempre hemos procurado cederles un local para, y sobre todo para esto que son acciones benéficas.
Pues Belén, gracias por eso. Nada. Gracias por estar hoy con nosotros y bueno, te voy a ver más veces a lo largo del año, que lo sepas.
Sí,
es un lujo esto de sacar la radio a la calle.
Seguramente nos veremos. Nada, muchas gracias a vosotros.
A nosotros nos encanta. Vamos a continuar con música. La música que se escucha, por cierto, siempre escogida de los años 61, 71, 81 y así sucesivamente, de los unos. Esta es Maritrini y su Yo no soy esa.
Sí, no, esa no soy. yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada.
Pues, ¿dónde nos hemos ubicado? Para que sepas, si te das una vuelta por Albacete, ahora mismo nos puedes ver en el, en esta galería comercial Calle Ancha. Estamos en la confluencia de el pasillo principal que une Tinte con la Calle Ancha y en el cruce de Punto Roma y al fondo Erso. Y justo detrás de nosotros está la canastilla de Elisa. Desde hace no llega dos años, al frente de la canastilla de Elisa y de Elisa Sevilla encontramos a María José Navarro, pero esta es otra María José Navarro. Hola María José, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, buenos días Miguel.
Acércate a ese micro, por favor. Bueno, desde hace año y medio aproximadamente.
Aproximadamente.
Vale, ¿con qué espíritu o inquietud a la hora de ofrecer ropa de desde bebé hasta no sé, hasta 10, 12 años?
A ver, nosotros siempre nos hemos movido en este círculo, en el círculo de la moda. Desde la confección a las representaciones, bueno, todo lo que conlleva este tipo de mundo. Entonces, pues ya el único palo que nos quedaba que tocar eran las tiendas. Surgió la oportunidad y como somos de Albacete y nos apetecía volver a Albacete, pues fue como una pequeña excusa para volver a vivir aquí en Albacete, que nos gusta mucho.
Uh-huh. Dos espíritus distintos, el de la canastilla y el de Elisa, unidos por algo que es la esencia, que es la calidad, la distinción y el ser distinto también, o ir distinto.
Sí, a ver, siempre cuidamos la calidad, es nuestra prioridad, el que las materias sean todas buenas, que todo esté fabricado en España, que intentamos vestir al niño desde que nace, cubriendo todas sus necesidades hasta que toma la comunión. Una vez que toma la comunión se nos escapan. Pero bueno, desde ahí hasta que toman la comunión los vestimos de arriba abajo. Además hemos subido tallas porque la canastilla de Elisa solo trabajaba hasta la 4 y nosotros hemos decidido trabajar hasta 12 años. Que eso creo que ha cubierto un renglón bastante amplio en Albacete que había necesidad de ello. Y básicamente seguimos la misma línea que seguía Elisa, pero con ampliación.
Has dicho comunión.
Sí.
El que no tenga traje ya mal lo lleva, claro, pero todavía tenéis trabajo con eso, ¿no?
A ver, ahora mismo estamos con entregas. Siempre hay alguien rezagado que por el miedo al COVID no ha hecho sus compras. Que aprovecho este momento para decir que o lo compran ya o se van a quedar sin traje.
También hay niños que crecen, ¿eh? Que hay que arreglarlo del día que la prueba.
Sí, los trajes siempre se compran con vistas a que esos nenes crecen. Siempre se compran con vistas a eso y siempre tenemos soluciones para todo. Nunca se nos ha quedado ningún traje pequeño y no hemos podido dar servicio, gracias a Dios. Pero sí que es cierto que la campaña de comunión llega un momento que los fabricantes ya no hacen repeticiones y no se puede dar servicio a esos papás que no han comprado por miedo al COVID.
También sois una parte importante cuando uno piensa en un regalo.
Sí, totalmente.
El del recién nacido, recién
totalmente,
nacida, ¿verdad?
Totalmente. Además, con una cosa muy importante que aquí en Albacete no se hacía. Nosotros hacemos un ticket regalo cuando vienen a por un regalo, un ticket regalo que le permite a la mamá durante una semana, no, perdón, durante 15 días hacer cambio de ese regalo si le viene pequeño, si no le acomoda o tiene mucho de ese producto, lo puede cambiar por otro sin problemas.
O sea, es otra gran ventaja. Ya has dicho, y nos queda un minutito, una parte importante, marcas españolas, porque la marca española asegura calidad.
Asegura calidad. No es lo mismo comprarte algo chino. Lo siento por los chinos.
En producción pero, masiva, sí.
Sí, en producción masiva, que algo en una producción más pequeña, más familiar. Aquí las empresas tienen
con los pespuntes bien hechos.
Sí, aparte, a ver, todos nos quejamos del gobierno, pero el gobierno nos controla mucho la calidad del producto cuando es fabricado en España.
Pues te agradezco que hayas estado con nosotros. Tus dos tiendas aquí están, justo a nuestra espalda. y te doy la enhorabuena, por supuesto, por volver a trabajar y recuperar la sonrisa después de los días malos que han pasado. Gracias,
muchísimas
María José
gracias.
Navarro.
Hasta luego.
La canastilla de Elisa y Elisa.